¿Cómo estamos? Bienvenidos al nuevo hogar de la Iglesia de la Comunidad por una semana. ¿Sintieron el olor cuando entraron? Por eso estamos aquí, para que nadie vaya a la casa enfermo de migraña. Vamos a seguir en Gálatas. Tenemos un par de semanas más, 2, 3, 4, 5, 6. Depende cuánto Dios nos dice. Hoy estamos en el capítulo 6. Y antes de leer el texto, y gracias a Dios que solo son dos versos, como todavía no hay pantalla. Quieren una historia. Me ha estado diciendo mi esposa, la cumplidora de la iglesia, tiene 10 años y ya no sirve. Y hemos estado buscando y nada ha estado saliendo. De repente, el jueves o viernes, salió uno en Dell por casi la mitad de precio. La compramos, va a llegar, si Dios quiere, el miércoles. Y miércoles es antes del próximo domingo. Entonces, si Dios quiere, va a haber palabras del próximo domingo. Vamos a orar y después leemos. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros, por amarnos. Gracias por tu palabra y tu promesa que cuando leemos ese libro, que tú nos hablas, que es viva y poderosa. Esta noche pedimos que tú hagas viva tu palabra, que tú toques a nuestro corazón, que tú nos digas lo que quieres que nosotros escuchemos. Tu nombre oramos. Amén. Ok, la idea de Gálatas, la idea grande del libro, estamos en el último capítulo, entonces hemos visto casi todo. La idea grande del libro se resume así, es: eres libre en Cristo. Si estás en Cristo, eres libre. Eres libre si estás en Cristo. ¿Libre de qué? Libre de tener que depender de tus obras por tu estado delante de Dios. O sea, libre de tener que poner tu valor en lo que haces. Entonces, eres libre de la condenación por no portarte perfectamente. Libre de la carga de tener que cumplir con todo para estar bien con Dios. Eres libre en Cristo y también eres libre para amar y libre para obedecer. Libre para amar a Dios y libre para amar a otros, porque no tienes que preocupar por tu bienestar y por tu estado y lo que piensan los demás de ti, porque tu estado no depende de eso, tu estatus, tu identidad no depende de eso. Entonces tú puedes abrir tu corazón a los demás y amar a otros. Tú puedes amar a Dios, tú puedes negar a tu carne y tú puedes ser transformado por el Espíritu Santo. Eres libre si estás en Cristo. Este es el resumen del libro. Si has estado siguiendo la serie hasta el momento, este es todo lo que hemos visto. Entonces, pudiste haberte quedado en casa, llegado hoy, por ese ratito, y visto todo lo que vimos en esos meses. Ahora, Pablo va, yo quiero que tengas en mente lo que acabamos de ver, lo que acabo de decir, que eres libre en Cristo. La libertad de la gracia de Dios, porque los versos de hoy, eso es muy positivo, los versos de hoy se ponen muy severos, muy serios, se ponen muy pesados, podría decir. Lo que Pablo va a decir hoy es que ser libre es algo serio, hay que tomar en serio ser libre, es serio vivir como una persona libre, hay que tomarlo en serio, no se ocurre automáticamente. Tú puedes vivir como libre y estar más y más cerca de Dios y más como Jesús, o puedes, con la libertad que Dios te da, puedes engañarte a ti mismo, alejarte más y más de Dios y terminar lejos de Dios. Puedes burlar de Dios. Entonces, Pablo nos va a decir hoy, es muy serio vivir como una persona libre. Pero tienes que recordar que lo está diciendo en el contexto del Evangelio. Porque hasta el momento, él ha estado explicando por 5 capítulos que es por Cristo que Dios nos ama. Entonces, no te va a amar más Dios por tomar más en serio la libertad que tienes en Cristo. No, te amo por Cristo, no por lo que haces. Tienes que recordar el Evangelio porque la palabra de hoy es un poco fuerte y un poco seria y un poco severa. Y es para todos nosotros, porque todos tenemos algo en común. Buscamos a Dios en diferentes momentos en la vida, buscamos a Dios y llegamos a cierto nivel con Dios y sentimos que más o menos ando bien, sentimos mejor de lo que sentíamos antes, sentimos que hemos cambiado, que ya no somos lo que éramos antes y ya ando más o menos bien y nos quedamos más o menos estancados, dejamos de buscar más a Dios porque sentimos que por lo menos no soy como era antes. O no soy como esas personas que son peores de como soy ahora. Entonces, ando más o menos bien. Voy a la iglesia, soy una buena persona. Yo he llegado a algo bueno. Y a veces nos quedamos estancados. A veces nos vamos para atrás un poquito. Pero no tanto como para llegar a donde estábamos antes. Entonces, sentimos más o menos bien con cómo estamos con Dios. Pero cuando nos quedamos así, en un nivel estático, no sentimos la emoción que sentíamos antes, la felicidad, el gozo, el propósito, lo sentimos por adentro, la pasión por Dios, el entusiasmo. Hacemos las mismas cosas porque tenemos la rutina, voy a la iglesia, tal vez leo mi Biblia, tal vez hago eso, oro antes de dormir, pero no siento lo que sentía antes. Algo ha cambiado y no siento que es como antes, cuando nos quedamos en el mismo lugar espiritualmente con Dios, ya no sentimos tanto de su presencia, de su gozo y de su espíritu. Entonces, lo que Pablo nos va a decir hoy es para todos nosotros, es para ti, si tú has llegado a conocer a Dios y si has tomado tu decisión de seguir a Jesús, de entregarte a Él, de arrepentirte, bautizarte, y sientes que has llegado a un buen punto y ahora vienes a la iglesia y has dejado malos hábitos y ya sientes que te portas bien y andas bien. Ese mensaje es para ti, porque Pablo dice, hay que seguir, hay que avanzar. Eso es para ti si tú en un tiempo en tu vida has tomado grandes pasos con Dios, te has entregado a ayudar a otros a conocer a Cristo, has hecho estudios con otros, has hecho cosas grandes para ti, cosas que nunca pensaba que ibas a hacer y has tomado pasos y has dejado grandes cosas y ya eres muy diferente y tú sientes cómodo en el lugar donde estás, pero tú dirías, yo no he tomado pasos últimamente, no he cambiado mucho en los últimos meses o aún años. Es lo que Pablo va a decir para nosotros. Y eso es para ti si tú has estado acercándote a Dios y has empezado a conocerle, has empezado a leer tu Biblia, pero tú todavía no has tomado tu decisión personal de seguir a Jesús, de entregarte a Él, de arrepentirte, bautizarte y tomarlo como tu Señor y tu Salvador. Es lo que Pablo va a decir hoy, es para ti, es para todos nosotros, para cristianos y los que todavía no lo son, para los que están muy entregados y para los que andan investigando, es para todos nosotros. Y por lo tanto, piensa en ti al escuchar las palabras que vamos a leer. Yo tuve que recordarme de eso en esa semana porque yo pensando en esto, yo fácilmente uno piensa en todo el mundo menos en uno. Y Dios como que me hizo realizar, hey, tienes que pensar en ti. Esa es una palabra para ti, para mí, y para ti también. Entonces piensa en ti, no piensa en todos los demás que deberían estar escuchando eso. Piensa en ti, porque Dios nos va a decir algo muy serio y algo muy importante. En Gálatas 6, verso 7, dice, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ok, es algo un poco fuerte, un poco dirigido y corto y breve. ¿Qué está diciendo? Empieza por decir, no se dejen engañar. Entonces, si Él nos está dando el mandamiento que no nos dejemos ser engañados, eso significa que podríamos ser engañados. Y Él en el contexto está hablando de engañarse a uno mismo, que uno puede engañarse a uno mismo. ¿De qué está hablando? Dice, de nadie, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla. ¿De qué está hablando? Está hablando de engañarnos a nosotros mismos. Es cuando nosotros creemos, empezamos a creer que nosotros podemos usar a Dios, que nosotros podemos poner los términos con Dios, que nosotros podemos decir a Dios cómo van a funcionar las cosas. Yo voy a hacer eso para ti y tú vas a hacer eso para mí. Y yo voy a dejar esas malas cosas y yo voy a ir a la iglesia dos, quizás tres veces por mes y tú me vas a hacer eso, eso y eso. Cuando nosotros ponemos los términos, cuando nosotros nos engañamos, cuando nosotros Cuando nosotros desobedecemos cuando nosotros queramos, cuando nosotros queremos desobedecer a Dios. Y si tú dices, yo nunca haría eso, yo nunca diría a Dios que cuando puedo desobedecer, todos lo hacemos siempre. Solo piensa en ese pecado pequeñito que tienes por ahí, que tú dices, no es la gran cosa. Mire, cuando tú y yo decimos a Dios, no es la gran cosa, ¿sabe qué significa? Significa que nosotros estamos poniendo los términos con Dios, que nosotros estamos diciendo qué es importante y qué no es importante de lo que Él dice. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Mire, nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que Dios solo nos ve en la iglesia. Por eso decimos, hey, vestite así, no te vistas así en la iglesia. Vestite diferente en la iglesia, no hables así en la iglesia. Es cuando los domingos hablamos con más palabras espirituales por una hora y media, porque nos portamos diferentemente cuando vamos, venimos aquí. ¿Por qué? Porque sentimos que Dios nos ve aquí más que en otros lugares. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Es cuando vamos a hacer algo malo y miramos alrededor por si no hay nadie más de la iglesia. Y, ok, está bien. ¿Por qué? Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Pablo dice, no se deje engañar. Es cuando queremos ayudar, cuando decimos, cuando yo digo, yo quiero ayudar a otros a conocer a Cristo, pero después realizo, espérate. Yo no estoy orando por nadie todos los días que está lejos de Dios. ¿Con quién estoy estudiando cada semana? Me estoy engañando a mí mismo por decir que yo quiero ayudar a otros a conocer a Cristo porque no estoy haciendo nada. Y nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos que queremos, cuando yo digo que quiero estar cerca de Dios, pero no estoy leyendo mi Biblia. Solo leo un poco para decir que ya leí, pero no estoy leyendo, queriendo escuchar la voz de Dios. Cuando no oro más que antes de dormir o antes de comer, cuando yo digo quiero estar cerca de Dios, pero solo canto cuando estoy aquí, no cuando estoy en mi carro y debería estar hablando con Dios. Nosotros nos engañamos nosotros mismos cuando nosotros decimos que queremos ser como Jesús, pero nunca botamos aquel pecado persistente que nos hace ser lo opuesto de cómo era Jesús. Nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, nuestro jefe, el que manda nuestra vida, pero yo tomo mis decisiones, yo hago lo que yo quiero. Yo hablo con Jesús cuando estoy tomando decisiones, pero yo hablo con Él después de que haya tomado mi decisión para decirle, Jesús, eso es lo que voy a hacer, ¿podrías ayudarme para que todo salga bien? Me estoy engañando a mí mismo por decir que Jesús es mi Señor, porque yo soy mi propio jefe. Yo me engaño a mí mismo cuando digo que amo a Dios con todo mi corazón. Pero si pudieras ver a mi tiempo y mi dinero, mis pensamientos, mis emociones, mis deseos, lo que me hace sentir felicidad y tristeza, Dios no está en medio de eso. Otras cosas están ahí, ídolos. Nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que pase lo que pase, Dios me tiene que ayudar cuando yo tengo necesidad y yo le hablo y más le vale hacer lo que yo le pido. Y si tú dices, nunca haría eso, entonces ¿por qué nos molestamos con Dios cuando Él no hace lo que nosotros queremos? Nos engañamos a nosotros mismos. Respiren, descansen por un segundo. Les dije que iba a ser pesado. Yo no escribí el libro. Solo soy el reportero. Okay. Nos engañamos a nosotros mismos. Dice, no se engañen. Se va a poner peor por ese descanso. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos y jugamos con Dios. Jugamos con Dios cuando solo hacemos lo mínimo, lo que tenemos que hacer. Tengo que leer mi Biblia todos los días. Ok, ya entiendo. No leo mi Biblia. Lo voy a leer todos los días. Lo voy a hacer. Ok, ya lo hice. No es que quiero leer mi Biblia porque quiero escuchar la voz de Dios y no puedo dejar de escuchar. Yo no puedo dejar de escuchar a Dios. Es como mis niños cuando se están despidiendo de nosotros en las noches y decimos, ok, nos vemos, adiós, buenas noches. Papi, te voy a contar algo. Papi, puedes cantar conmigo, puedes hacer eso. Pues, quieren escuchar nuestra voz y no pueden despegarse de nosotros. Y cuando yo leo la Biblia solo por cumplir y no queriendo escuchar la voz de mi Padre, que Él me habla cuando leo y lo tengo que escuchar, cuando solo hago lo mínimo, estoy jugando con Dios. No, mi amor, ya fuimos a la iglesia 2 veces este mes, yo creo que eso es suficiente, marcamos tarjeta. Cuando solo busco hacer lo mínimo, estoy jugando con Dios. Cuando hacemos las cosas por afuera y no nos preocupamos por lo que está adentro, por los sentimientos y los deseos, estamos jugando con Dios. Cuando yo no pienso en ciertos pecados porque me gusta ese pecado, y si pienso en eso, yo sé que voy a tener que dejarlo, entonces mejor no pienso en eso, porque no quiero escuchar a Dios, estoy jugando con Él. En vez de preguntar, Dios, ¿qué más quieres que cambie? ¿Cuándo hacemos esa pregunta a Dios? Ese es tomar en serio a Dios. Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que cambie? No, ¿tengo que hacer eso? ¿Cuánto tengo que hacer? ¿En serio, no es tan malo? ¿Qué tan cerca al pecado puedo llegar? Dios, en serio, eso no es tan malo. No, nuestra pregunta debería ser, Dios, ¿qué tan lejos del pecado puedo estar? Y después me puse a pensar, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué nos tiene que decir, no se dejen engañar de Dios, nadie se burla? ¿Por qué jugamos con Dios? Si Dios es tan grande y poderoso, no tiene sentido, ¿no? Si Él nos hizo y nosotros jugamos con Él, es como si una hormiga viniera a retarme a mí. Yo, ya estuvo, ya terminó la batalla. ¿Por qué jugamos con Dios? Y me puse a pensar, y yo creo que la razón es porque nosotros queremos los beneficios de estar con Dios sin el compromiso. Yo quiero los beneficios. Yo no quiero ir al infierno. ¿Tú? Tampoco, ¿no? Nadie quiere ir al infierno. Yo quiero tener seguridad cuando muera. Yo quiero tener la seguridad de poder estar delante de Dios y decir, hey, recuerdas, tú me salvaste, no me vas a mandar al infierno. Yo quiero que Dios me ayude cuando tengo problemas y cuando tenga necesidad. Yo quiero que yo pueda hablar con Dios y que Él me va a escuchar. Yo quiero tener la seguridad de que tiene todo en sus manos y Él me está guardando. Yo cuando estoy en el hospital, yo quiero poder hablar con Dios. Yo quiero todos los beneficios, pero no quiero rendirle el control de mi vida. Yo quiero seguir siendo mi propio jefe. Entonces me engaño a mí mismo y juego con Dios. Y al final, cuando hacemos eso, Pablo dice, no se dejen engañar de Dios, nadie se burla. Cuando hacemos esto, estamos burlando de Dios. Y eso es serio. Y el primero es un mandamiento, dice, no se dejen engañar. En otras palabras, tú no te dejes engañar. El otro es, nadie se burla de Dios, nadie se burla. Él está diciendo, es la realidad. Nadie va a burlar de Dios. Y cuando jugamos con Dios y nos engañamos a nosotros mismos, estamos burlando de Dios. Cuando decimos todo lo correcto a Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi jefe, pero yo vivo como si yo fuera el jefe de mi vida. Cuando decimos todo lo correcto a Él, pero hacemos lo que nosotros queremos hacer, estamos burlando de Él, como el adolescente. Y aquí yo sé que eso no aplica a ninguno de nuestros adolescentes, ni pasado, ni presente, ni futuros, pero como el adolescente que te mira y dice, ay, sí, papi, ya está todo bien, voy a ir a dormir, tengo un examen mañana, voy a estudiar por media hora, después apago la tele, y a las 3 de la mañana baja a su cuarto y su ventana está abierta y hay unas almohadas en su cama y está burlando de ti. ¿Has escuchado de eso? ¿Han visto eso en la tele? En la vida real no, ¿eh? No agarres ideas. Está burlando de su papá. Es lo que nosotros hacemos cuando decimos todo lo correcto a Dios, pero hacemos lo que a nosotros nos da la gana. Es como cuando uno habla con su abuelito que ya está viejito y no tiene tan buena memoria y, ah, sí, abuelito, y te cuenta historia, que okay, sí, está bien. Y después uno se va y hace lo que quiere y no lo toma en cuenta. Cuando tratamos a Dios así, estamos burlando de Él. Tú eres el Dios todopoderoso, grande, omnipotente. Mi vida está en tus manos. Tú eres el jefe de mi vida. Y después, el resto de la semana, yo hago lo que yo quiero hacer. Y no estoy hablando tanto de ti, o estoy hablando más de mí, porque eso es común para todos. Y esa es la tendencia de todos. Por eso Pablo lo dice a todos. No se dejen engañar de Dios. Nadie se burla. Pues Dios no permite que se burla de Él. Él no va a dejar, no puedes jugar con Dios. No puedes decir una cosa y hacer otra y al final de cuentas conseguir lo que quieres de Dios. Y eso nos lleva a la segunda parte. Y la idea grande, no puedes burlar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos da lo que queremos de Él. Lo que realmente buscamos con Él, recibiremos. Lo que yo realmente quiero conseguir con Dios, lo voy a conseguir. Eso es lo que Pablo nos va a decir a continuación, que con Dios conseguirás lo que quieres. Que con Dios conseguirás lo que quieres. Y entonces la pregunta para nosotros no debería de ser, ¿qué tengo que hacer para que Dios esté feliz conmigo? La pregunta más grande para nosotros hoy debería ser, ¿qué quiero con Dios? Porque Pablo nos va a decir que lo que tú quieres tener con Dios, si quieres estar cerca de Él, si quieres conocerlo como Padre, si quieres que Él esté tan metido en tu vida como tu padre o madre estaba metido en tu vida cuando vivías en tu casa, si tú quieres estar así de cerca con Dios, si tú quieres hablar y sentir su presencia y sentir su espíritu dentro de ti, si tú quieres ayudar a otros a conocer a Cristo, así al final de tu vida dejar muchas personas detrás de ti que ya conocen a Dios porque tú viviste, porque tú ayudaste a ellos a conocer a Dios, si tú quieres ser como Cristo, como no perfecto, pero un ejemplo vivo del carácter de Jesús, lo que leeremos, Pablo nos va a decir, si eso quieres, eso vas a conseguir. Vas a conseguir lo que quieres con Dios. Seguimos leyendo. Pues todo lo que el hombre siembre, todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Ya está en la pantalla.
¡Wow!
Vamos a creer en milagros después de hoy. Hey, esto sí es bueno. Y para la nueva canción al final. Ok. Hey, gracias a Dios. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Use el ejemplo de que va plantando semillas y uno sabe, si yo planto semillas de tomate, no me va a salir jalapeños. Lógico, sería bueno, pero necesitas tomate y jalapeño para la salsa y tienes que plantar dos diferentes clases de semillas. Lo que plantas, lo que siembras, es lo que va a salir. Se hace todo lo demás bien, ¿verdad? Eso es lo que va a salir. Entonces, Él dice, lo que tú siembras espiritualmente con Dios, lo que tú plantas, lo que tú siembras, lo que tú quieres conseguir con Dios, eso es lo que vas a conseguir. Lo que tú buscas con Dios, eso es lo que vas a hallar. Lo que tú buscas, lo que tú persigues, lo que tú plantas, es lo que encontrarás con Dios. Entonces, la idea grande, conseguirás lo que deseas, conseguirás lo que quieres. Con Dios hallarás lo que buscas. Entonces, podemos pretender por afuera, podemos fingir que somos algo que somos más entregados de lo que somos. No sé tú, yo hago eso sin querer, sin saber que lo estoy haciendo. Yo pretendo por afuera que estoy más entregado a Dios de lo que realmente soy, sin saber que lo estoy haciendo. Pero no voy a conseguir lo que digo que quiero si no me entrego de todo. Lo que tú quieres con Dios es lo que vas a conseguir. En otras palabras, como empezamos, es muy serio vivir como una persona libre. No puedes jugar con Dios, no puedes burlar de Dios. Él sigue con el ejemplo, con la ilustración de las semillas y las plantas. Es porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces dice, vas a conseguir lo que quieres de Dios, lo que siembres es lo que vas a conseguir. Después se dice, ok, no estamos hablando de plantas, de verduras, estamos hablando de tu carácter, de tus acciones, de tus pensamientos. Y dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué es sembrar para la carne? Regreso un par de versos antes en el 5:19. Las obras de la carne son evidentes. Entonces, hacer esas cosas es sembrar para la carne. Y cada vez que yo hago una de esas cosas, estoy sembrando para mi carne. Y él dice, ok, son ¿qué? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Es eso, todo eso es sembrar para tu carne, es hacer lo que tu carne desea. Y cada vez que cometes una de esas acciones, y ahora no pienses en las que salen en la lista que no haces. Porque para qué, hay cosas en esa lista que yo no hago, que nunca he hecho, que okay, no pienses en eso, piensa en lo que son problemas para ti. Cada vez que tú haces eso, que tú juegas con ese pecado, que tú ves qué tan cerca la línea puede llegar sin cruzar la línea, ya estás pecando. Cuando, okay, cada vez que haces eso, estás sembrando para tu carne. Y él dice, vas a conseguir lo que quieres. Y yo tengo yo creo que todos nosotros tenemos la idea de que nuestro pecado es algo aislado. Yo puedo pecar una vez aquí y después me arrepiento y lo siento Dios y no lo vuelvo a hacer. Y sabemos que es mentira, pero él me va a perdonar y todo está bien. Okay. Y peco una vez, pero es una cosa, un aislado, es un acto, es un pensamiento, es una vez que me enojé o una vez que hice algo y ya queda aquí, aislado, separado de todo el resto de mi vida. Pero él dice, no, si tú vas haciendo eso vez tras vez, vas a cegar, ¿qué? Corrupción. ¿Qué quiere decir? Que nuestro pecado, igual que las plantas, crece. Nuestros pecados no son actos aislados. Más que yo repito el mismo fallo de carácter, o fallo de cómo hablo, o cómo pienso, o lo que hago. Mire, más que eso va creciendo como una planta. Y el pecado crece, te cambia. Y te destruye. ¿Qué es la corrupción? Es cambios negativos. Es cuando te cambias, no para bien, sino para te corrompe. La corrupción es cuando te cambias de una forma destructiva. El pecado crece. Te cambia. Te destruye. Y Pablo dice, no puedes jugar con Dios. Si lo que realmente quieres, si lo que realmente buscas es para tu carne, lo vas a conseguir. Y vas a terminar lejos de Dios. Vas a terminar recibiendo su ira por toda la eternidad. Conseguirás lo que quieres, lo que realmente quieres con Dios. Tus pecados, por practicar el mismo pecado vez tras vez, te esclavizará. Te hará ser como un esclavo de eso. Y no vas a poder escapar sin la ayuda de Dios. Te cambiará los deseos. A principio, tal vez has experimentado eso. Has hecho algo y has dicho, oh, yo no quiero ser así. Voy a dejar de hacer eso, pero después lo hace más y más y más y ya no es que no quiero hacerlo, sino no quiero que nadie me vea hacerlo. Lo voy a esconder, pero lo voy a seguir haciendo. Mi deseo va cambiando y de repente, hey, eso no es tan malo. Alguien me ve y dice, hey, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué está hablando así o así? Eso no es pecado, eso no es tan malo, estoy justificando. El pecado nos cambia y hasta cambia lo que nosotros deseamos, nos destruye. Terminamos lejos de Dios cuando sembramos para la carne. Lo opuesto es, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Hay otra forma de sembrar, dice, si siembras para el Espíritu Santo, ¿de qué está hablando? Yo creo que hace poquito que dijo, la transformación en los frutos que el Espíritu Santo hace crecer en nosotros. Y él está diciendo, si tú te enfocas en buscar y pedir y hallar y ser transformado por el Espíritu Santo, lo vas a conseguir también. Mire ahí en el verso 22, el fruto del Espíritu, planta, semilla, fruto, todo va junto en su ejemplo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Mientras que uno va creciendo, buscando que Dios te cambie. Y no es solo decir, hey, transfórmame. No funcionó. No, es decir, yo no tengo tanto amor o tanto gozo. Yo sé que eso está mal. Dios, por favor, buscarlo, pedirlo, trabajar, agonizar, leer la Biblia, decir, Espíritu Santo, transfórmame. Que cuando Él te va cambiando y guiando, seguir su guía. Eso es sembrar para el Espíritu. Dejar y buscar, buscar y dejar que te transforme. Dice, cuando haces eso, ¿cuál es la cosecha? Es vida eterna. Porque te hace ser más como Jesús. Te hace estar más cerca de Dios. Te hace estar más en comunión con el Padre. y te lleva a ser como Él y estar con Él, no solo en esta vida, sino por siempre. Entonces la idea grande en este pasaje es conseguirás lo que quieres con Dios. Conseguimos lo que queremos de verdad, lo que realmente queremos con Dios. Entonces, la aplicación es directa también, igual que el pasaje. Tenemos que decidir qué es lo que realmente quiero con Dios. Y es bueno tomar un momento de vez en cuando, hoy por ejemplo, pero hoy no es la última vez en la vida que deberíamos de hacer eso, pero de vez en cuando tomar un momento y pensar en eso. Y pensar, ok, ¿qué es lo que realmente quiero con Dios? Yo vengo a la iglesia, yo leo mi Biblia, trato de portarme bien, pero, ok, bebé, quitando todo lo que hago, ¿qué es lo que quiero con Dios de verdad? ¿Cuánto hago solo por rutina ahora, porque ya lo he hecho así por mucho tiempo? ¿Y cuánto, qué es lo que realmente quiero con Dios? Y es un momento para ser honesto, porque como hemos visto, nadie puede burlar de Dios. No puedo decir, no, yo quiero estar cerca de ti, pero no tanto. No, Él sabe. Entonces no es un momento para ser honesto con uno mismo. No vas a tener que decirlo a nadie, ni yo lo voy a decir. Nadie tiene que decirlo a nadie más. Pero para uno mismo es un momento para ser sincero. De no ganamos nada por fingir. Muchas veces en las iglesias hacemos eso. Yo hago eso cuando yo escucho algo que, oh, es cierto. Y después salgo y hago lo que siempre he hecho. Es un momento para ser sincero y decir, espérate, ¿qué realmente quiero con Dios? Entonces, ¿qué quieres en tu relación con Dios? ¿Qué tan cerca quieres estar con Dios? Porque sabemos que más cerca que Él está a nosotros, más que nos va a molestar, más que nos va a meter en la vida, empezar a quitar cosas y incomodarnos y cambiarnos y estirarnos y jalarnos. Y ¿qué tan cerca quieres estar de Dios, de verdad? ¿Cuánta comunión quieres tener con Él? A veces uno siendo honesto diría, no, yo quiero verlo los domingos, que me visite los domingos, o yo lo visito mejor, pero el resto de la semana, dame un descanso. ¿Cuánta comunión quieres con Dios en tu vida? ¿Cuánto quieres dejar un legado de personas que tú has ayudado a conocer a Cristo, que tú has estudiado con ellos, los has guiado, los has bautizado, has seguido guiándolos después? ¿Cuánto deseas eso? Porque lo que haces vendrá por cuánto quieres esto. ¿Cuánto quieres ser como Jesús? Y ser como Cristo significa obedecerle. ¿Cuánto quieres? Tienes que preguntarte. Y solo tú puedes decidir por ti mismo. Solo yo puedo decidir por mí mismo. A uno le gustaría poder decidir por su esposo, su esposa, sus hijos, o sus padres, o por otras personas. ¿Cuánto te gustaría tomar esas decisiones para otras personas en tu vida? Yo quisiera hacer que esta persona quisiera estar cerca de Dios, entregarse a Él. No puedes. Tienes que hacerlo por ti mismo. No lo puedes hacer por otro. Y nadie lo puede hacer por ti. Y mire, no puede, si te vas de aquí hoy y sin haber pensado en eso, y sin haber meditado en eso, sin haber dicho, yo quiero, siendo honesto, eso es lo que quiero con Dios, o eso es lo que quiero con Dios. Okay, mira, si no decides, si solo escuchas y te vas y no decides, no decidir también es decidir qué realmente quieres con Dios. Porque cuando yo no decido que quiero estar cerca de Dios, yo ni digo, no voy a pensar, ¿sabe qué estoy diciendo? De verdad. Yo voy a seguir siendo mi propio jefe por mientras. No decidir es decidir. Y una vez que sabes lo que quieres con Dios, si no es donde estás ahorita, y una experiencia que yo he tenido es que Dios, cuando uno dice, Dios, ¿qué quieres que yo, dónde quiere que yo esté contigo? ¿Qué tan cerca y qué quiere cambiar de mí? ¿Y cómo me quieres usar? Cuando haces esa pregunta a Él, Él nunca te deja en el mismo lugar donde estás. Él siempre te mueve. Entonces, cuando tú hablas con Dios y tú piensas en esa pregunta, ¿qué realmente quiero con Dios? Y si tú quieres algo más de lo que tienes, entonces la próxima pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer para llegar a donde tú vas a estar, para sembrar, para poder llegar a donde Dios quiere que estés? ¿Dónde quieres estar con Dios? ¿Qué quieres tener con Dios? ¿Y qué tienes que hacer para alcanzarlo? ¿Y qué harás? Para algunos, quizás estás empezando y la decisión más grande para ti es que si yo quiero estar más cerca de Dios, tengo que entregarme a Él, cruzar la línea, arrepentirme, bautizarme y tomarlo como mi Señor y Salvador. Y cuando estás listo para tomar esa decisión y decidir, yo de verdad quiero estar cerca de Dios, entonces solo tienes que decir a alguien aquí y te podemos guiar por ese proceso. Para otros, ya has hecho eso. Y si has hecho eso, el Espíritu Santo, estoy seguro que el Espíritu Santo durante ese tiempo te ha estado enseñando algo, haciéndote pensar en algo en tu vida, haciéndote pensar en algo que deberías cambiar, deberías hacer diferente. Escúchalo, escucha la voz de Dios, deja que te guíe, deja que te guíe. Vamos a orar, vamos a cantar. La comunión está preparada allí en la esquina. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases mientras que cantamos para tomarlo. Está al par de café y las galletas. No te confundas, ¿eh? Mientras vamos a orar y después vamos a cantar. Y mientras que pensamos en la comunión y en lo que vamos a responder a Dios por hacer y por decidir, cuando tomamos la comunión, estamos recordando lo que Cristo hizo. Y hoy, pensando en lo serio que nosotros tenemos que tomar nuestra relación con Dios, ahora, tomar la comunión, estamos recordando al que tomó más en serio nuestra relación con Dios, que nosotros jamás lo tomaremos. Estamos recordando el que dio todo para que nosotros pudiéramos estar cerca de su Padre. Por eso te decimos gracias. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres grande y poderoso. Nosotros queremos que las cosas que decimos, las cosas que cantamos, las cosas que anhelamos, no solo sean palabras. Pero hoy una vez más recordamos que pueden y deben de ser nuestro deseo profundo. Haznos, Dios, una comunidad de personas que siempre te busquemos de corazón, que siempre estemos buscando, preguntándote cómo puedo estar más cerca de ti. Espíritu Santo, te pido que tú muevas alrededor de todos nosotros, de todos, Dios, todos los que están aquí hoy, y que nos jales y nos empujes y nos enseñes para que nosotros deseemos estar cerca de ti y que podamos experimentar más y más tu presencia y el gozo que viene por ayudar a otros a conocerte también. Gracias, Jesús, por la cruz. En tu nombre oramos. Amén.